En el último año, en Navarra, se diagnosticaron 4.317 nuevos casos de cáncer, 93 más que en 2023. Más de 2.500 son cánceres diagnosticados en hombres, mientras que en mujeres son algo más de 1.800. Cifras que se ven incrementadas cada año, y este aumento es debido principalmente a dos factores: el envejecimiento de la población, a que cada vez vivimos más y por tanto tenemos más enfermedades, y a la mejora de los sistemas de detección precoz, es decir, que se detectan más y seguramente más a tiempo. Se estima que uno de cada cuatro muertes aquí en Navarra es debido a esta enfermedad, y además es una importante causa de muerte prematura. El 46% de estas muertes de menores de 75 años es por cáncer. Eso sí, lo cierto es que la mortalidad por cáncer en Navarra se encuentra en una tendencia a la baja en los últimos años. Los fallecimientos por esta enfermedad en Navarra disminuyen en la última década un 15% en hombres y un 12% en mujeres. Es decir, que de nuevo la detección precoz es fundamental, así como los avances también tecnológicos, científicos en el tratamiento de los mismos. Esto provoca que cada vez que haya supervivientes del cáncer, se estima que en 2024 haya alrededor de 34.000 personas en Navarra que habían superado un diagnóstico de cáncer. La mayoría, por cierto, son mayores de 65 años. Los tipos de cáncer más frecuentes son entre los hombres: el de próstata, en primer lugar, seguido del de colon y recto, también el de pulmón y el de vejiga urinaria. En mujeres, en primer lugar, es el cáncer de mama, seguido del cáncer de colon y recto, pulmón y cuerpo de útero. El más mortal sigue siendo el de pulmón. Hoy día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, y vamos a hablar de esta enfermedad que en muchos casos ha sido un tabú en nuestra sociedad, con Juan Franco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, y con Elena Villafranca, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Navarra. Juan Franco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y creo que también tenemos a Elena Villafranca. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando uno escucha la palabra cáncer, siempre se asusta, evidentemente, y parece que se acaba el mundo. Aunque lo cierto es que cada vez hay más supervivientes. Elena.
Sí, lo cierto es que hoy en día la supervivencia media de los pacientes que tienen cáncer está en torno al 60%, 60-65%, y es superior incluso en los niños, que está ya por encima del 80%. Por tanto, es una enfermedad importante, una enfermedad a la que tenemos que atender y prestar mucho cuidado, pero que no es un diagnóstico fatalista.
Como podía serlo hace décadas, ¿no?
Exactamente, eso es.
Ha habido mucho tabú alrededor de esta enfermedad en nuestra sociedad. ¿Sigue habiendo parte de tabú en esta sociedad o no?
Pues ha habido mucho tabú, pero yo creo que también la sociedad está ya muy madura en este sentido. Yo creo que ya todo el mundo, bueno, una parte muy importante de la gente no tiene mayor problema en reconocer la enfermedad, y bueno, pues es que con los datos que dabas, pues si al final estamos hablando de uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a desarrollar un tumor, llega un momento en el que lo lógico, lo razonable y lo inteligente pues es unirnos todos para plantarle cara a esta enfermedad.
¿Llegará el día en el que la mayoría de los cáncer pueda ser una enfermedad crónica, Elena?
Bueno, ahora mismo tenemos un montón de líneas abiertas en la investigación para mejorar los resultados que obtenemos con los tratamientos. Los tratamientos van evolucionando, los cuidados con los que atendemos a nuestros pacientes, no solo durante el tratamiento, sino también después en su seguimiento, los vamos mejorando, y nuestro objetivo es que esa supervivencia, bueno, se vaya acercando a un reto que estamos todos intentando conseguir, un reto a nivel mundial y al que también se suma la ESC, de incrementar en un plazo que realmente es breve, ¿no?, en 2030, la supervivencia hasta un 70%.
Ahora vamos con ello, con las inversiones, con las investigaciones, con la ciencia, pero me ha llamado la atención un dato, que es que alrededor del 40% de los cáncer se podrían prevenir. ¿Cómo, Elena?
Pues este es un aspecto con el que trabajamos mucho y trabaja la Asociación Española contra el Cáncer, porque todas las acciones de prevención, tanto antes de que aparezca la enfermedad como también después de que aparezca, y hay prevención que llamamos primaria en el primer caso y secundaria en el segundo, pues tienen el objeto de mejorar la supervivencia. Hay un montón importante de programas puestos en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer para prevención en el consumo de tabaco, de alcohol, la detección precoz de tumores con todas las campañas que tenemos en nuestra comunidad autónoma del cáncer de mama, del cáncer colorrectal, del cáncer de cerviz, bueno, y un número muy importante de otras herramientas destinadas a incidir en la prevención, en que el tumor o bien no aparezca disminuyendo los factores de riesgo o bien lo detectemos de forma muy temprana.
Es fundamental, ¿no? Esas campañas de detección precoz. Tenemos que,
sí,
que hacer caso, ¿no?, a esas campañas.
Sí, absolutamente. Es importante que esas campañas tengan un elevado seguimiento, que es cierto que en Navarra ya la tienen, especialmente el programa más antiguo, que es el programa de cáncer de mama, pero también el de cáncer de colon y el recientemente instaurado para el cáncer de cerviz. Es muy importante que se sigan las pautas que se da desde el Departamento de Epidemiología y Salud Pública para llevar a cabo de forma satisfactoria este programa, estos programas que mejoran la supervivencia cuando su implantación es importante en la población.
Juan, y también hablamos siempre de una de las mejores maneras de prevenir el cáncer son los hábitos de vida saludables.
Efectivamente. Sí, pues mira, como decía muy bien Elena, ¿no? Son estos dos tipos de prevención, pues efectivamente todo lo que sea lucha contra el tabaco, el alcohol, pero vamos, estos hábitos de vida saludable pues tienen también mucho que ver con el ejercicio, que cada vez son más y más los hallazgos, ¿no?, de la bondad de llevar una vida sana en la que el ejercicio sea habitual, y una dieta saludable, ¿no? O sea, realmente cuando se hablan de este 40% de casos que se podrían prever, pues pivotan siempre en torno a estos tres factores, ¿no? Pues evitar tabacos y consumos no deseados, una dieta saludable y una vida sana desde el punto de vista del ejercicio. Y en esto, pues, es donde la asociación, pues, cada vez se va centrando más para que la gente sea consciente y también para tener nuestros propios programas en los que animemos a la gente a participar.
Hemos visto que cada año es verdad que se detectan más casos de cáncer, Elena, pero claro, tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más campañas, ¿no?, de detección precoz, como nos acabas de comentar, pero también supongo que influye ese envejecimiento de la población, que evidentemente nos hace, bueno, pues que padezcamos más enfermedades, ¿no?
Así es. No, son varios, ¿no?, los factores que se miran y que explican un poco el incremento del diagnóstico. Pero uno de los más importantes es el envejecimiento de la población y también el incremento de la población, ¿no? La población mayor va a acumular un número mayor de diagnósticos de cáncer y además esa población mayor tiene una calidad de vida de base muy buena, de tal manera que los tratamientos que podemos hacer sobre ellos van a impactar muy favorablemente y van a hacer que tengan una supervivencia más prolongada que la que tenían los pacientes mayores diagnosticados con tumores hace, por ejemplo, 20 años, ¿no?
De ahí hablamos siempre, ¿verdad?, que la importancia de la investigación. Hemos visto que en la última década la mortalidad sigue descendiendo. Evidentemente, la ciencia, ¿verdad, Elena?, está detrás de ello.
Bueno, es el pilar absolutamente fundamental, ¿no?, que es el pilar que hace cambiar el rumbo de la evolución de los pacientes oncológicos. Como tú ya has dicho muy bien, podemos incidir antes de la aparición de los tumores pero para incidir una vez que estos tumores aparecen, necesitamos de investigar en los diversos ámbitos de tratamiento de los pacientes con tumores, de los ámbitos quirúrgicos, radioterápicos, farmacológicos, la inmunoterapia. Tenemos un montón de ámbitos donde es necesario poner en marcha programas de investigación, habitualmente en el que varios especialistas combinan diversos tratamientos en torno al paciente y con el objetivo de mejorar los resultados que pueden obtenerse. Resultados de supervivencia y sobre todo y también resultados de calidad de vida para el paciente, porque no podemos olvidarnos que toda nuestra investigación tiene que poner al paciente en el centro y preguntarle cómo está, cómo se encuentra, cómo valora también esta investigación.
Y supongo que también la otra pata en la que ya nos estamos centrando también cada vez más en esos supervivientes, ¿no? Quizás durante muchos años nos hemos centrado bueno, pues en el cáncer y quizás habíamos dejado de lado a esos supervivientes, pero ahora otra vez creo que son también foco, ¿no? Esos supervivientes que pueden quedar con secuelas tanto psicológicas como físicas, bueno, también se está poniendo el foco, ¿verdad? En esos supervivientes.
Sí, completamente. Todas nuestras sociedades científicas tienen puesto el foco en el paciente, en el largo superviviente, porque, bueno, pues porque tenemos que conocer cómo los pacientes están llevando complicaciones que pueden arrastrar del tratamiento o de la propia enfermedad en su diagnóstico, cómo eso impacta en su vida habitual, cómo se reincorporan a su situación familiar, a su situación laboral, a su situación profesional, y cómo tenemos que escuchar su voz para tomar medidas, ¿no?, de cambios respecto a cómo tenemos que seguirles o cómo tenemos que ayudarles
Claro.
según ellos lo vayan necesitando.
Vemos que cada cáncer puede tener tratamientos distintos, ¿no? O diferentes, pero Elena, ¿por dónde va la ciencia en estos momentos para eso que hemos dicho, ¿no? Para alcanzar ese 70% de supervivencia en 2030.
Pues en mi opinión, yo creo que la ciencia va en dos aspectos, ¿no? Uno, en la investigación, tenemos que hacer un gran esfuerzo y esto requiere pues de esfuerzo profesional, pero también económico. Y segundo, en la utilización de una medicina personalizada. Nuestros tratamientos, cada vez más, de todos los ámbitos, de los locales y de los sistémicos, me refiero a locales, a los quirúrgicos, radioterápicos y sistémicos, a los fármacos, a la inmunoterapia, tienen que adecuarse al paciente y a la persona. Y cada vez más trabajamos para mejorar en el conocimiento de la medicina personalizada. Los tratamientos tienen que adaptarse a la situación de la enfermedad en una persona.
Bueno, Juan, por otro lado, me gustaría saber un poquito también desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué labor realizáis vosotros bueno, pues tanto, supongo que intentar recaudar fondos para la investigación, pero también en el apoyo y ayuda, ¿no? A todas esas personas que padecen esta enfermedad.
Sí, pues efectivamente. Mira, nosotros hemos aprobado muy recientemente un nuevo plan estratégico que ha entrado prácticamente en vigor este 2025. Y bueno, pues allí se señalan cuáles son las principales actividades. Una, pues todo el mundo yo creo que nos conoce porque la asociación lleva pues ya casi 70 años recaudando fondos para el apoyo a la investigación. Entonces, esta es una realidad que precisamente, la convocatoria de este año, pues se acaban de dar las ayudas y en este caso Navarra pues está jugando un papel pues muy muy relevante justo por detrás de Cataluña y de Madrid, es la tercera comunidad donde hay una mayor financiación de la asociación para proyectos de investigación. Luego pues tenemos un foco importantísimo en tratar de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, y esto viene desde la atención psicológica, la atención económica y también la atención pues de todos aquellos servicios tratando de complementar a la administración, ¿no? Pues como pueden ser tratamientos, pues de ejercicio, comentábamos, fisioterapia en grupo, también fisioterapia individual, por supuesto, en lo que llevamos ya muchos años y nuestra asociación pues es un poco referente para otras asociaciones en el tema de la atención psicológica. Ayer salía en la, o sea, hoy ha salido en la prensa también el servicio de ayuda a domicilio, sobre todo gente en paliativos que está en su hogar, pues intentar ayudarles allí pues con todas las labores de la casa, de la higiene, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues este es otro de nuestros pilares de actuación. Y luego pues hay un último pilar que tiene mucha importancia y es tratar de incidir en las administraciones, en la legislación, en las distintas normativas, pues para que cada vez la sociedad pues sea más consciente de la necesidad de adoptar una serie de compromisos, pues vamos, no solo en materia de tabaco, sino concienciación desde la edad escolar, bueno, pues una serie de iniciativas tratando de modificar las leyes para que este gran objetivo que tenemos en la asociación, que lo has comentado muy bien, también decía Elena, de este 70% de supervivencia en 2030, que ya no queda,
No
tanto,
queda tanto, claro.
Pues no queda mucho, ¿no? Ya solo son 5 años. Antes parecía que quedaba, bueno, pues consigamos entre todos que sea una realidad.
Bueno, pues ojalá sea así. Me quedo con ese optimismo, ¿no? Esa mira, ¿no? Del 70% de supervivencia en 2030, en que hay que apoyar la investigación y en que tenemos que llevar unos hábitos de vida saludables y hacer caso a esas campañas de detección precoz. Elena Villafranca, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Navarra, y Juan Franco, presidente de la Asociación Española en la contra el cáncer aquí en Navarra. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros por apoyarnos siempre.
Seguimos hablando del cáncer en este Día Mundial contra el Cáncer. En esta ocasión hablamos de un nuevo aparato que va a facilitar los tratamientos de cáncer. Se trata de un aparato de radioterapia que permite variar el tratamiento en tiempo real. Es un nuevo acelerador lineal guiado por imagen de resonancia magnética que visualiza mejor el tumor y consigue más precisión. Que es este aparato que va a incorporar el Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Vamos a conocer un poco más acerca de este aparato y en qué puede ayudar a los enfermos de cáncer. Hablamos con el doctor Javier Aristu, es director del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra. Javier Aristu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente, en qué consiste este nuevo aparato, este nuevo acelerador lineal?
Bueno, pues consiste en un aparato de radioterapia externa, que es como se tratan habitualmente los tumores que requieren radioterapia, pero la novedad está en que tiene incorporado un aparato de resonancia magnética. Los aceleradores lineales, que es así como se llaman estos dispositivos para tratar el cáncer con radioterapia, habitualmente tienen incorporado un escáner. Y la novedad, como digo, es la incorporación de una resonancia magnética. ¿Esto qué nos aporta con respecto a las imágenes de TAC que tenemos habitualmente? Bueno, pues que las imágenes de resonancia para muchas localizaciones tumorales son imágenes mucho más nítidas, mucho más precisas, se identifica muy bien tanto el tumor como los tejidos sanos de alrededor y nos permite, por lo tanto, afinar mucho mejor en la diana tumoral. Pero no solo es eso, también aporta la visualización con estas imágenes de resonancia en tiempo real el movimiento y la disposición del tumor y de los órganos y estructuras próximas, cómo están en cada momento del tratamiento. Vemos la anatomía en tiempo real y lo que nos permite modificar el tratamiento si no se adapta como queremos a esta área tumoral o a los órganos y estructuras sanos cercanos.
Uh-huh. Es decir, va a permitir atacar mejor el cáncer y además pues no aplicar, ¿no?, el tratamiento a las células sanas.
Eso es. Cuando utilizamos tratamientos con radioterapia externa convencional con fotones, uh-huh, que es lo que utiliza también este aparato, los fotones tienen la peculiaridad que la dosis la dispersa, ¿no? La dosis baja e intermedia se dispersa alrededor. Entonces, con la visualización de las imágenes en tiempo real, somos capaces de adaptar mucho mejor la dosis a la nueva situación que cada día puede tener la anatomía de los pacientes. Por ejemplo, las asas intestinales no están siempre en el mismo formato. Pueden tener más o menos gas, pueden tener más o menos contenido intestinal, etcétera. Los tumores también se mueven. Por ejemplo, un cáncer de próstata, la próstata, aunque uno no lo haya pensado nunca, se mueve en torno a 0,5 o 0,7 centímetros. El páncreas también se mueve. Entonces, eso nosotros lo podemos ver diariamente y adaptamos muy bien la dosis a esos cambios que puedan aparecer cada día cuando el paciente viene a hacerse los tratamientos.
¿Se puede aplicar o se puede utilizar este aparato, este acelerador, para todo tipo de cáncer que requiera de este tipo de radioterapia?
Hombre, generalmente estos aparatos están diseñados para hacer tratamientos en volúmenes pequeños. Por ejemplo, cuando queremos radiar volúmenes muy grandes, por ejemplo, un volumen craneal total con la columna, pues no, porque no se puede hacer con este aparato. Son para volúmenes más pequeños que nos permite incluso hacer fraccionamientos mucho más cortos. Habitualmente los tumores se suelen tratar entre 20, 25, 30 sesiones y con este aparato lo que hacemos es cambiar a 5 fracciones, 3 fracciones en distintos tumores que se visualizan muy bien con resonancia, como pueden ser tumores que llamamos nosotros de tejidos blandos, como puede ser el hígado, glándulas como la próstata, el páncreas, también se ven muy bien los tumores pulmonares porque gestionamos muy bien el movimiento respiratorio, podemos ver cómo se mueven en tiempo real estos tumores y aparte tiene la capacidad de pararse o encenderse dependiendo dónde esté localizado el tumor y, como digo, pues se limita un poco a este tipo de tumores que se ven mejor con resonancia y que requieren un tratamiento más confinado, no tan amplio como en otras situaciones.
Por tanto, es un avance importante para el Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. No habrá muchos aceleradores de este tipo.
Pues mira, en España ahora mismo hay 3 aceleradores y nosotros somos el primer centro fuera de Madrid que tiene esta tecnología. Y el Cáncer Center dispone, de la Universidad de Navarra, dispone hoy en día de la mejor tecnología, la más innovadora, la más actualizada que ofrece a sus pacientes, porque junto con los protones, el MR-Linac aquí en Pamplona y los protones en Madrid y también la radioterapia intraoperatoria, podemos decir que podemos ofrecer a nuestros pacientes un gran abanico de posibilidades terapéuticas que las adaptamos a las circunstancias personales y particulares de cada paciente.
Bueno, como vemos, la investigación, venimos hablando durante todo el día, la investigación, la ciencia es fundamental para todos estos avances contra el cáncer. También lo es la colaboración público-privada, ¿no, doctor? Evidentemente, de esto también se puede beneficiar la parte pública si evidentemente hay esa colaboración, ¿no?, entre público-privada.
Efectivamente, nosotros, como siempre hemos sido así, estamos totalmente dispuestos, disponibles, encantados de colaborar con la red pública. De hecho, en Madrid ya lo hacemos con protonterapia, nos derivan pacientes de la red pública de toda España y con este aparato, pues para nuestros compañeros que crean que los pacientes se puedan beneficiar de esta tecnología, pues también estamos encantados de poder colaborar con la red pública, sin ningún problema.
Por último, doctor, hablábamos antes con Elena Villafranca desde el Hospital Universitario de Navarra. Hablaban de un 70% de supervivencia, ese es el objetivo para 2030. ¿Cree usted que vamos a poder alcanzar esa supervivencia?
Yo creo que sí, porque los avances, tanto el diagnóstico precoz, que podemos diagnosticar a los pacientes con tumores en fases muy precoces, de manera que son más curables que cuando se diagnostican en fases más avanzadas, los avances tecnológicos como es la radioterapia y los avances en tratamientos sistémicos, como por ejemplo la inmunoterapia, la combinación de todos estos factores pues hacen que la previsión de que los pacientes sean más curables a medio y largo plazo es bastante factible y de hecho ya es hoy día una realidad.
Y supongo que también este tipo de tratamientos y este tipo de avances tecnológicos también hace que aquellos pacientes que padezcan esta enfermedad sean evidentemente mejor tratados y por supuesto tengan menos secuelas, ¿no?, que las que podían tener con otro tipo de tratamientos hace igual 10 o 20 años, ¿no?
Efectivamente, es una excelente consideración que has hecho, porque el objetivo principal es, aparte de curar a los pacientes más, pues que los pacientes se curen sin secuelas, que tengan menos efectos adversos y, en definitiva, la calidad de vida de estos pacientes que se llegan a curar pueda ser igual o similar a la de un paciente que nunca ha tenido un cáncer. Y esto cada día lo estamos consiguiendo poco a poco, pero cada día lo estamos consiguiendo más. Con estos avances tecnológicos en radioterapia, también al no tratar tanto tejido sano y poder excluirlos de las dosis de irradiación, los pacientes van a tener menos secuelas a medio y largo plazo, que es, como digo, muy, muy importante y que tengan una calidad de vida, si no similar, pues muy parecida a la de un paciente que no ha tenido ningún cáncer.
Doctor Javier Aristu, director del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
A vosotros, un abrazo.